Saludos, amigos y hermanos. Soy el Dr. Bob Thiel de la Iglesia Continua de Dios. Hoy quiero hablarles sobre las verdades bíblicas e históricas acerca de María, la Madre de Jesús. Se han escuchado muchas cosas sobre María. Los católicos romanos tienen ciertas ideas. Los musulmanes tienen ciertas ideas. Los protestantes tienen ciertas ideas. Pero, ¿son correctas? ¿Son precisas? En fin, María es mencionada principalmente en los evangelios. También aparece en el libro de los Hechos. Algunos han ido más allá de las Escrituras y creen que ella puede ayudar en su salvación. Otros creen que se ha aparecido numerosas veces desde su muerte. Voy a repasar lo que dice la Biblia sobre María. También abordaré la historia de lo que se decía sobre ella en relación con la mariología. Y plantearé algunas inquietudes sobre las apariciones y diversas profecías bíblicas que quizás no se hayan considerado en este contexto. Ahora comencemos hablando de María en el Antiguo Testamento. Sí, María está profetizada en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 3. Empezaremos con el versículo 14. Esta traducción es de la nueva versión Reina Valera, pero a veces citaré otras. En el versículo 14 de Génesis 3 leemos. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Jesús fue la semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y María fue la mujer de la que Jesús nació. Ahora bien, hay otra profecía. Esta se encuentra en el libro de Isaías, en Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Esta profecía se refería a Jesús y María. Además, vayamos al libro de Miqueas. Se profetizó que María estaría en una ciudad llamada Belén. Podemos leer esto en Miqueas 5, a partir del versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, desde la eternidad. Versículo 3, por tanto, los abandonará hasta que la que está de parto dé a luz. Esa es una profecía de María, entonces el remanente de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Así pues, aunque María fue objeto de una profecía, no vemos que los diversos títulos que la gente le ha asignado hayan sido realmente profetizados. Ahora bien, ha habido cambios. Algunos llaman a María la Madre de Dios. Afirman que tuvo virginidad perpetua y que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Hablaremos de algunos de estos temas, pero antes profundicemos en la Biblia acerca de María. Mucho de lo que sabemos sobre María proviene del Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 26. Esto es lo que Lucas se sintió inspirado a escribir. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, una ciudad de Galilea, a una virgen desposada con José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Al entrar, el ángel le dijo, «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres». Versículo 29, al verlo, ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. Versículo 30, el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María le dijo al ángel, «¿Cómo puede ser esto, puesto que no conozco varón?» Entonces, ella no había tenido ninguna relación sexual. ¿Cómo pudo suceder esto? Versículo 35, el ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Versículo 36, y también tu pariente Isabel, en su vejez, ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios nada es imposible. Entonces, él dice, mira, tienes una pariente. Ella no debería haber quedado embarazada. Era demasiado mayor para hacerlo. Esto simplemente sucedió. Dios lo hizo. Dios puede hacer cualquier cosa. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este fue un acto de fe audaz por parte de la Virgen María. En la sociedad judía de aquella época, tener un hijo fuera del matrimonio era absolutamente inaceptable. La vergüenza y el ridículo solían ser permanentes. Podría haber sido objeto de burlas por ello durante más de 30 años después del nacimiento de Jesús, según Juan 8:41, por ejemplo. María sabía que ese podría ser su destino, pero aún así aceptó. La situación era tan grave que su prometido José probablemente la habría abandonado. Pero Dios intervino para impedirlo. Así que vamos a leer sobre esto. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 1. Esto es importante por varias razones. Empezando en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando María, su madre, desposada con José, antes de que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, como era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, decidió repudiarla en secreto. Está pensando, está embarazada. No de mí. No puedo casarme con ella. Versículo 20. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Y de nuevo, leí esa profecía de Isaías hace unos momentos. Isaías 7:14. Versículo 24. Entonces José, despertando de su sueño. Así que fue un sueño. Alguien podría decir, oh, no creo que los sueños vengan de Dios. Dios no usa sueños. Él no me hablaría de esa manera. Pero no fue así. Hizo lo que el ángel del Señor le mandó y la tomó por esposa. Y no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por cierto, incluso la traducción de Dwight Rheims de la Biblia, una traducción católica romana, coincide en que él no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. No dice que nunca la conociera. Así que notarán que el versículo 18 dice, antes de que se unieran, se halló que estaba encinta. Esto apoya firmemente la idea de que finalmente se unieron. Y lo mismo ocurre con el versículo 25. Por lo tanto, no encontramos nada en las Escrituras que indique que María permaneció virgen. Pero en dos ocasiones vemos indicios que apuntan a la conclusión opuesta. Ahora volvamos a Lucas, comenzando en el versículo 39 del capítulo 1. En aquellos días, María se levantó y fue deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Es la misma Isabel de la que hablamos hace un momento. Y sucedió que, al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó en su vientre. Este era Juan el Bautista. Aún no había nacido. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa la que creyó, porque se cumplirá lo que el Señor le dijo». Ahora bien, versículo 46, María dijo, «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva, pues he aquí, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada». Punto. Y así ha sucedido. Porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí, y santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación sobre los que le temen. Ha mostrado el poder de su brazo, ha dispersado a los soberbios de corazón. Ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha enaltecido a los humildes. Versículo 53. ha colmado de bienes a los hambrientos y a los ricos los ha despedido con las manos vacías. Ha ayudado a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como prometió a los padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Versículo 56, y María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Así que María creyó. Ahora piensen en esto. Probablemente era considerada una persona común y corriente. Probablemente tendría unos 18 o 19 años, a juzgar por su edad. Y Dios la eligió. Cualquiera puede ser una mujer de esa edad y Dios puede tener grandes cosas reservadas para ella. Noten que dijo que todas las generaciones la llamarían bienaventurada. Y así ha sido. Otra profecía cumplida. Ella lo dijo, y se ha seguido cumpliendo a lo largo de la historia. En fin, María no solo estaba dispuesta, sino que se alegraba enormemente de tener la oportunidad de servir a Dios de esa manera. Ojalá tú también te alegres de servir a Dios de la forma que Él te depare. Ahora vayamos al segundo capítulo de Lucas, retomando esto en el versículo 4. José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y linaje de David. Así que mencionamos esa profecía de Miqueas, ser inscrito con María, su esposa desposada, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, se cumplieron los días para que ella diera a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, sugiere, por cierto, otros hijos. Y lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Versículo 8. Había en aquella misma región pastores que vivían en el campo, cuidando sus rebaños de noche. Y he aquí que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y tuvieron gran temor. Entonces el ángel les dijo, «No teman, porque les traigo nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta será la señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y de repente apareció con el ángel una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vayamos ahora a Belén a ver esto que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer». Y fueron deprisa. Estaban emocionados. Encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron a todos lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les contaron. Versículo 19. María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Así que María se dio cuenta de que Jesús era especial a una edad bastante temprana. Lucas enumera la genealogía de María en el capítulo 3. Así que vamos a repasar la genealogía de María. Esto es Lucas 3:23. Ahora bien, si lees muchas escrituras, claro que solemos hacerlo. Pero una de las razones por las que quiero leer las escrituras sobre María es para que sepas lo que la Biblia realmente dice sobre ella, en contraposición a lo que varias personas han dicho que la Biblia dice sobre María. Porque vamos a profundizar en esto. Y debido a diversos acontecimientos en la Iglesia de Roma, algunos de estos asuntos marianos serán más importantes para nosotros con el paso del tiempo, en mi opinión. Vamos a ir a Lucas 3, comenzando en el versículo 23. Ahora bien, Jesús mismo comenzó su ministerio a los 30 años de edad, siendo, según se creía, hijo de José. Era hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquíes, y así sucesivamente. Llegamos hasta Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así pues, aquí tenemos la genealogía. Ahora bien, en Gálatas, capítulo 4, a partir del versículo 4, el apóstol Pablo añadió algo interesante. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo. Así que se trata de un tiempo específico. Creemos que este tiempo fue profetizado en el libro de Daniel, y varios coinciden con nosotros en ello. Y como vemos en Gálatas, capítulo 4, había llegado el momento. La plenitud del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Así que esta es otra referencia a María. Nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Así que vemos de nuevo que Jesús fue enviado por Dios cuando llegó la plenitud del tiempo. Nació de esta mujer que era María. Y nótese que la redención viene de Jesús, no de María. Ahora bien, el primer milagro que leemos sobre Jesús realizado proviene de la presión de su madre María. Leemos sobre esto en el libro de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver con esto? Todavía no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes, «Haced todo lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, según la costumbre de purificación de los judíos, con capacidad para unos 90 litros cada una. Jesús les dijo, «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta el borde. Versículo 8, y les dijo, «Sacad ahora un poco y llevadlo al encargado del banquete». Y lo aceptaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, no supo de dónde procedía. Pero los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían. El encargado del banquete llamó al novio y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces el de menor calidad. Tú has guardado el buen vino hasta ahora». Este fue el primer signo que Jesús hizo en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y no se quedaron allí muchos días. Así pues, vemos que María y Jesús fueron a una boda. María presionó a Jesús en la boda a la que asistieron ella, sus hermanos y otros. Obviamente, ella debía saber que él podía hacerlo. Y, al parecer, estaba bastante segura de que lo haría. Nótese también que aquí se menciona que Jesús tenía hermanos. Ahora vayamos al libro de Marcos, capítulo 6, comenzando en el versículo 2. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Por cierto, esa era la costumbre de Jesús, no solo guardar el sábado, sino también enseñar en las sinagogas ese día. Y muchos de los que le oían se asombraban, diciendo, ¿de dónde sacó este hombre estas cosas? Al parecer, Jesús no provenía de una familia adinerada que le hubiera pagado la educación formal. ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada, para que tales milagros se hagan con sus manos? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Según esto, Jesús tuvo al menos 4 hermanos y al menos 2 hermanas. No tenemos los nombres de las hermanas, así que no lo sabemos. Y tal vez tuvo otros hermanos que no están presentes o no se mencionan. En cualquier caso, en la Iglesia de Dios no aceptamos la idea de la virginidad perpetua de María. Los católicos romanos suelen afirmar que estos eran primos de Jesús y no hermanos. O que, si lo eran, provenían de José de un matrimonio anterior. Pero esto no tiene fundamento bíblico. Además, no hay nada en el Nuevo Testamento que afirme que María permaneció virgen. Dado que se supone que las parejas casadas deben tener relaciones sexuales, se puede leer sobre esto en 1 Corintios, capítulo 7. Es incorrecto concluir que María permaneció virgen. La Biblia tampoco registra ningún mensaje a José en ese sentido. Ella fue virgen hasta el nacimiento de Jesús. Eso fue así. Pero después, no lo fue. Repito, ya leí esos pasajes en Mateo. Un aspecto que muchos que honran excesivamente a María no comprenden es que no siguen el ejemplo de Jesús al respecto. Si bien él honró a su madre y obedeció a sus padres terrenales, como se puede leer en Lucas 2:51, y que además es el quinto mandamiento, en al menos 2 ocasiones dejó claro que no se debía honrar a María en exceso. Vamos a leer Lucas 11:27. Voy a leerlo del Nuevo Testamento de Reims. También lo pueden encontrar en la nueva versión King James. Leamos del Nuevo Testamento de Reims, una traducción católica del Nuevo Testamento. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud alzó la voz y le dijo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron». Pero él respondió, «Más bien, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan». En esencia, Jesús estaba diciendo que ser su madre no era tan bendecido como ser alguien que escucha la palabra de Dios y la guarda. Esto se evidencia tanto en las traducciones católicas como en las protestantes. Por ejemplo, Lucas 11:28 dice que Jesús dijo, más aún, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Cuando su familia fue a visitarlo, dejó claro que ser seguidor suyo era más importante. Voy a ir a Mateo 12, leyendo del Nuevo Testamento de Reims, comenzando en el versículo 46. Mientras aún hablaba a la multitud, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera, buscando hablar con él. Así que, de nuevo, se trata de hermanos. No eran primos lejanos ni nada parecido. Versículo 47. Y uno le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscándote. Y él respondió al que se lo dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Así pues, vemos aquí varias cosas. En primer lugar, tiene hermanos y hermanas. Y a su madre, no la trató de forma especial. Dijo que era más importante hacer lo que Dios manda que ser su madre. Pero la gente actúa como si ser su madre fuera lo más importante. Si Jesús hubiera querido exaltar a su madre, cabría esperar que le hubiera añadido algo más. Pero no lo hizo. Y los cristianos tampoco deberían hacerlo. Tanto las traducciones católicas como las protestantes lo confirman. La realidad es que María no debía ser exaltada como muchos la han exaltado en estos tiempos. Cuando Jesús estaba muriendo, María lo observaba. Vayamos al capítulo 19 de Juan. Jesús le dijo al apóstol Juan que cuidara de ella. Así que el Evangelio de Juan, capítulo 19, comenzando en el versículo 25. Y allí estaban junto a la cruz. En realidad, la palabra es estauros, o estaca. De Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Entonces Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, y le dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y le dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora aquel discípulo la recibió en su casa. Hay varias razones por las que esto pudo haber sucedido. Una de ellas es que para María sería más seguro que las cosas tomaran ese rumbo. Bueno, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Porque después de que Jesús resucitó, se mostró y se fue. Y María estaba allí con algunos de los apóstoles originales. Así que Hechos 1, comenzando en el versículo 12. Luego regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, a la distancia de un día de camino de un sábado. Al entrar, subieron al aposento alto donde se hospedaban, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y súplica con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sabemos que Juan estaba con María. Y de nuevo se la llama, María, la madre de Jesús. Este es un título bíblico, un título con respaldo bíblico. La Biblia no usa ningún otro título superior para María. Si bien la llama bienaventurada, la Biblia usa el término bienaventurada para referirse a varias personas, no solo a ella. Antes de la destrucción de Jerusalén, Juan partió hacia Éfeso. Algunos creen que Juan llevó a María consigo. Otros dicen que ella murió en Jerusalén antes de eso, o tal vez fue a otro lugar. Los católicos grecorromanos tienen algunas tradiciones sobre el lugar donde María terminó su existencia. Una se basa en un documento apócrifo y con un título falso, que afirma que murió y fue enterrada en Jerusalén. Ahora bien, es posible que haya muerto en Jerusalén. Pero el documento al que se refieren, llamado Transitus Mariae, es apócrifo. Es falso. Existe un documento del siglo IX que indica que María fue a Éfeso con Juan. Este hecho fue ignorado durante siglos. Sin embargo, la situación cambió en el siglo XIX, cuando una monja llamada Ana Catalina Emmerich afirmó haber tenido una visión de la última casa de María en Éfeso. Gracias a esta visión, uno o más sacerdotes fueron a Éfeso y encontraron una casa que coincidía con la descripción. Actualmente, en Éfeso se encuentra una reconstrucción que se cree que es la casa donde María vivió hasta su muerte. También se dice que el apóstol Juan vivió allí. Mi esposa Joyce y yo la visitamos. Según diversas tradiciones, María fue creyente hasta su muerte en Éfeso, muchas décadas después de la visita del ángel Gabriel. Cabe mencionar que los musulmanes de la zona aún la veneran. María ocupa un lugar especial en el Islam. Ahora la mayoría de los católicos aceptan que María murió. Hay discrepancias sobre el lugar de su muerte, si fue en Éfeso o en Judea. De hecho, yo he estado en ambos lugares. Pero el hecho de que muriera no está en discusión. Pero quiero leer algo de la Biblia sobre los muertos. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 18. Voy a leerlo de la Biblia de Douay Rheims, una traducción católica romana. Versículo 10. Ni se halle entre vosotros quien consulte a divinos, ni quien interprete sueños o presagios, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a espíritus malignos, ni adivina, ni quien busque la verdad entre los muertos. Porque el Señor aborrece todas estas cosas, y por estas abominaciones las destruirá en tu venida. O como dice en la nueva versión Reina Valera, no se hallará entre vosotros quien practique hechicería, ni quien haga conjuros, ni quien invoque a los muertos. Porque abominación es al Señor cualquiera que practica tales cosas. No hace falta que vayas allí, pero voy a leer Eclesiastés 9:5. De la antigua versión Reina Valera, los muertos no saben nada. Y de la nueva Biblia de Jerusalén, los muertos no saben absolutamente nada. Sin embargo, muchos afirman hablar con María o consultarla, en contravención de las Sagradas Escrituras. Algunos dicen, pero el culto a la Virgen María comenzó desde los inicios del cristianismo. Eso no es cierto. No existe ninguna prueba de ello, aunque sitios como Wikipedia afirmen lo contrario. Curiosamente, Wikipedia se refiere a un libro en particular, del que hablaremos en unos minutos. Pero permítanme leer lo que parecen ser los primeros escritos posteriores al Nuevo Testamento sobre María. Provienen de Papías de Hierápolis. Él afirmaba conocer a los apóstoles. Y esto es lo que escribió, María, la madre del Señor, María, esposa de Cleofás o Alfeo, quien fue madre de Santiago, obispo y apóstol, y de Simón y Tadeo, y de un tal José, María Salomé, esposa de Zebedeo, madre de Juan el Evangelista y de Santiago, María Magdalena. Estas cuatro se encuentran en el Evangelio. Básicamente, lo que Papías escribe es que en la Biblia se mencionan cuatro Marías, y a una de ellas la llama María, la Madre del Señor. Ahora quiero leer algo que afirma la Enciclopedia Católica, María, que es la madre de todos los vivos en el orden de la gracia. Isabel fue la primera en llamar a María por su más honorable título, Madre de Dios. Incluso los primeros padres de la Iglesia no dudaron en llegar a esta conclusión, como puede verse en los escritos de San Ignacio. Pero eso no es cierto. Sin embargo, la mayoría de la gente lo ha aceptado sin investigarlo. En primer lugar, Isabel no llamó a María la Madre de Dios. En Lucas 1:43 la llamó, la Madre de mi Señor. Y aunque Jesús ahora es Dios, se despojó de su divinidad para nacer como ser humano. Esto se puede apreciar en dos traducciones católicas de Filipenses 2:7. Las versiones King James y New King James no lo interpretan del todo correctamente. Pero estas traducciones católicas sí lo hacen. Filipenses 2:7, Douay Rheims, hablando de Jesús, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre. Ahora voy a leer un pasaje de la Nueva Biblia de Jerusalén, también una traducción católica romana. Filipenses 2:7, se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, y siendo en todo semejante a un ser humano. Jesús se hizo humano como nosotros. No volvió a ser plenamente Dios hasta que resucitó. Mateo 28 minutos y 18 segundos. En segundo lugar, afirman que Ignacio se refería a María como Madre de Dios. Eso no es cierto. La mayoría de la gente desconoce lo que escribió Ignacio. Pero voy a leerlo. Se trata de su carta a los Efesios, probablemente escrita alrededor del año 110 después de Cristo. Es decir, a principios del siglo II, poco después de que se terminara el Nuevo Testamento. Hay un solo médico que posee carne y espíritu, creado y no creado, Dios existiendo en carne, vida verdadera en la muerte, de María y de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Y también en la misma carta escribió, porque nuestro Dios, Jesucristo, fue concebido, según el designio de Dios, en el vientre de María, de la descendencia de David, pero por obra del Espíritu Santo. Ignacio no llamó a María la Madre de Dios en ese pasaje. Veamos otro versículo de esa carta, la virginidad de María permaneció oculta al príncipe de este mundo, al igual que su descendencia y la muerte del Señor, tres misterios de gran renombre, obrados en silencio por Dios. Ahora hay un pasaje más de Ignacio. Quería encontrar todos los pasajes que Ignacio escribió sobre María para comprobar si coincidían con lo que afirmaba la Enciclopedia Católica. Aquí está el último, de la carta a los Tralianos, capítulo 9, Tapense, pues, los oídos cuando alguien les hable en contra de Jesucristo, quien descendió de David y también era hijo de María, quien verdaderamente nació, comió y bebió. Eso fue todo. Él no dijo que ella fuera la madre de Dios. Esas declaraciones no dicen eso en absoluto. Ahora bien, en lo que respecta a la madre, Policarpo de Esmirna fue ordenado por los apóstoles. Tanto católicos romanos como ortodoxos griegos lo aceptan. Él usó la expresión, que la fe es la madre de todos nosotros. Pero no dijo nada sobre María. Esa era una referencia al libro de Gálatas 4:26. Voy a leer esto en tres traducciones. Gálatas 4:26, Biblia Ortodoxa Oriental, pero la Jerusalén de arriba es libre, y la madre de todos nosotros. Ahora de la nueva versión King James, pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Y luego de la nueva Biblia de Jerusalén, pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es la que es nuestra madre. Así pues, ni la Biblia ni los primeros líderes cristianos consideraron a María como nuestra madre o madre en gracia. Tampoco la llamaron la Madre de Dios. Por supuesto, ella fue la madre de Jesús, y él nació como ser humano. Un poco más tarde, hacia finales del siglo II, Melitón de Sardes, que figura en nuestra lista de sucesores, escribió: cuando éste vino del cielo a la tierra por amor a uno que sufre, y se revistió de él a través del vientre de una virgen, y habiendo nacido como hombre. Así nació como ser humano. Él aceptó los sufrimientos del que sufre a través de su cuerpo, que era capaz de sufrir. Este es el que se hizo hombre en una virgen, que fue colgado de un madero, que fue sepultado en la tierra, que resucitó de entre los muertos y elevó a la humanidad de la tumba a las alturas del cielo. Este es el cordero que fue inmolado. Este es el cordero que guardó silencio. Este es el que nació de María, la hermosa cordera. Este es el que hizo los cielos y la tierra, que al principio creó al hombre, que es proclamado por la ley y los profetas, que se hizo hombre por medio de la Virgen, que fue colgado de un madero y sepultado en la tierra, que resucitó de entre los muertos y ascendió a las alturas del cielo, y que está sentado a la diestra del Padre, que tiene potestad para juzgar y salvar todas las cosas, por medio de quien el Padre creó todo desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Ahora bien, no hay absolutamente nada en los escritos cristianos del siglo II que indique veneración mariana. Sé que hubo alguien llamado Ireneo que empezó a escribir algunas cosas, pero no creo que fuera un verdadero cristiano. Y no empezó a escribir hasta unos 150 años después de la resurrección de Jesús. El enfoque de todos los primeros escritos que tenemos de los llamados padres de la iglesia primitiva simplemente dice que Jesús nació de María, que Jesús nació de una virgen y se hizo humano. Era humano. Después de que Melito escribiera, hubo cambios. Pero estos no provienen de cristianos auténticos. Ahora bien, existe un fresco del siglo III. La Enciclopedia Católica originalmente creía que era del siglo II, pero la BBC afirma que en realidad es del siglo III. Se encuentra en las catacumbas y muestra una imagen que algunos afirman que representa a la Virgen María. No se puede determinar con certeza si lo es o no. Es una mujer con un bebé. Pero todos coinciden en que en aquel entonces no se la veneraba ni se la adoraba. Ahora bien, el hecho de que María no fuera venerada desde el principio, aunque Wikipedia se equivoque, está confirmado por la Enciclopedia Católica. Por cierto, en cuanto a Wikipedia, consulté sus referencias. Una de ellas era un libro de mariología que ya había leído. Lo releí buscando las primeras referencias, pero no las encontré. y ya te he leído las primeras referencias de esas fuentes. Esto es lo que confirma la Enciclopedia Católica. La devoción a la Santísima Virgen, en su análisis último, debe considerarse una aplicación práctica de la doctrina de la comunión de los santos. Por cierto, la doctrina de la comunión de los santos no fue una creencia original de la Iglesia Católica. Es algo que se añadió posteriormente. Dado que esta doctrina no está contenida, al menos explícitamente, en las primeras versiones del Credo de los Apóstoles. Así que ni siquiera los primeros credos la incluyen. Tal vez no haya motivo de sorpresa si no encontramos rastros claros del culto a la Santísima Virgen en los primeros siglos del cristianismo. En otras palabras, no aparece en el credo más antiguo. De hecho, no aparece en ningún otro texto. Por lo tanto, no debería sorprendernos que no lo encontremos en los primeros siglos del cristianismo, al menos en el primer siglo y medio. Los primeros ejemplos inequívocos de la adoración usan esta palabra en sentido relativo, de los santos están relacionados con la veneración a los mártires que dieron su vida por la fe. Además, es muy probable que la mención de la Santísima Virgen en las intercesiones de los dípticos de la liturgia se remonte a los días anteriores al Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea tuvo lugar en el año 325 después de Cristo, pero no tenemos pruebas concluyentes al respecto, y lo mismo debe decirse de cualquier forma de invocación directa, incluso con fines de devoción privada. En otras palabras, lo que dicen claramente es que no es hasta Nicea que empezamos a encontrar mucha información sobre María. Algunos datos comienzan a aparecer en el siglo III, pero no por parte de cristianos verdaderos. Por lo tanto, los eruditos católicos admiten que no hay evidencia clara de la adoración temprana de María. Ahora bien, el libro de Judas, versículo 3, dice que debemos luchar con ahínco por la fe que una vez fue entregada a los santos. El marianismo no formaba parte de ella. Entonces, ¿qué sucedió para que se llegara a esta veneración mariana tan extrema? Bueno, sucedieron varias cosas. Uno de ellos fue Simón el Mago. El apóstol Pedro lo denuncia en Hechos, capítulo 8. Él fomentaba la adoración y veneración de una mujer. Y hubo otros líderes apóstatas que le sucedieron en el siglo II que hicieron lo mismo. Algunos afirman que hubo apariciones marianas desde tiempos remotos. Sin embargo, quiero citar un texto de la Biblioteca Mariana / Diagonal Instituto Internacional de Investigación Mariana de Dayton, Ohio. No existe literatura documentada sobre apariciones en los primeros siglos de la Iglesia. Los primeros testimonios de apariciones marianas datan del siglo IV. Por ejemplo, Gregorio de Nisa, quien vivió en el siglo IV, registró que Gregorio el Taumaturgo, de mediados del siglo III, fue el primer beneficiario de una aparición mariana. Según se cuenta, la primera persona que presenció una aparición mariana fue un hombre llamado Gregorio el Taumaturgo, alrededor del año 250 después de Cristo. Quiero leer algo sobre él en la Biblioteca Cristiana ante Nicena. Se creía que Gregorio poseía el don de obrar milagros, el cual ejercía constantemente. Los demonios se sometían a él. Podía arrojar su manto sobre un hombre y causarle la muerte. Podía hacer que los demonios que lo presidían regresaran a su santuario. Es interesante. Fue en el siglo III cuando se hizo más difícil rastrear a los cristianos fieles. Y la Confederación Grecorromana surgió, en parte, gracias a un místico que creyó ver a una mujer. Hablaremos de Isaías 47 más adelante. Esto también demuestra que las apariciones marianas no formaban parte de la fe apostólica original. Las primeras fueron obra de alguien que parece tener intenciones asesinas. Arrojó su manto sobre alguien para causarle la muerte. Gregorio el Taumaturgo introdujo todo tipo de falsas doctrinas y, al parecer, fue el primero en afirmar haber tenido una aparición mariana. Esto es algo que Gregorio escribió sobre María. Oh, Santa Virgen. Ella es el paraíso siempre floreciente de la incorruptibilidad. Esto da pie a la enseñanza de la Inmaculada Concepción, que la Biblia no enseña. En ella está plantado el árbol que da vida y que provee a todos los frutos de la inmortalidad. Así la Santa Virgen, aun estando en la carne, mantuvo la vida incorruptible. La Santa Virgen ha superado incluso la perfección de los patriarcas. Pues bien, la Biblia no afirma que María llevara una vida incorruptible. De hecho, la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye a María. Ahora bien, Gregorio también escribió, todos los que observan dignamente la fiesta de la Anunciación de la Virgen María, Madre de Dios, obtienen como justa recompensa una mayor comprensión del mensaje, salve, llena de gracia. Por lo tanto, es nuestro deber celebrar esta fiesta. Por cierto, esta fiesta no es bíblica. Ya que ha llenado al mundo entero de gozo y alegría, celebrémosla con salmos, himnos y cánticos espirituales. Antiguamente, Israel también celebraba su fiesta, pero entonces era con pan sin levadura y hierbas amargas, de las cuales el profeta dice, convertiré sus fiestas en aflicciones y lamentos, y su alegría en vergüenza. Pero nuestro Señor nos ha asegurado que convertirá nuestras aflicciones en alegría mediante los frutos del arrepentimiento. Nótese que Gregorio deseaba la veneración mariana mediante la celebración de la fiesta de la Anunciación de la Virgen María. En el artículo de la Enciclopedia Católica se mencionan quienes se oponen a esto. Se les denomina antidicomarianitas, una secta oriental conocida como los opositores de María. Esta doctrina sostiene que, si bien nuestro Señor nació de María por obra del Espíritu Santo, posteriormente José y María vivieron en matrimonio y tuvieron otros hijos. Sí, eso es lo que sugiere la Biblia. La secta negaba la fórmula, siempre Virgen María. La referencia más antigua a esta secta aparece en Tertuliano. En resumen, los estudiosos católicos admiten que antes del siglo IV, época del Concilio de Nicea, la veneración a la Virgen María era escasa. Sin embargo, sospechan que sí existía. Se trata de un cambio trascendental, y constituye una parte fundamental de la fe que hoy se autodenomina católica. En el siglo IV, el obispo grecorromano católico Epifanio advirtió que algunos veneraban a María y le infundían una excesiva reverencia. Así, condenaba lo que los católicos romanos denominan hoy veneración a María. Y en el siglo V, otro obispo se quejó, si a María se la llama Madre de Dios, se la convertirá en una diosa. Sin embargo, el término Madre de Dios comenzó a aparecer a principios del siglo III, de la mano de un obispo alejandrino, Alejandro, que estaba a cargo de la iglesia en Egipto. Y, por cierto, el término Teotocos, que significa portadora de Dios, es muy utilizado por la Iglesia Ortodoxa Oriental. Es mucho más antiguo que el cristianismo y tiene un origen pagano. Esto lo aprendí de un libro sobre Mariología escrito por un católico romano. En la Iglesia de Dios Continuada enseñamos que María fue la madre de Jesús y que Jesús es ahora Dios. Pero como María no puede otorgar divinidad, y Jesús se despojó de su divinidad al encarnarse, Filipenses 2:7, y no la recuperó hasta su resurrección, no usamos los términos, Madre de Dios, ni Portadora de Dios, para referirnos a María. Incluso el libro de Mariología afirma, la Sagrada Escritura no contiene el título explícito de Madre de Dios. El erudito protestante Jesse Urgut observó, alrededor del año 405 d.C., comenzaron a aparecer en las iglesias imágenes de santos y mártires que eran adorados y venerados. La adoración de la Virgen María sustituyó a la de Venus y Diana. Bueno, vemos que obviamente no formaba parte de la fe original. También vemos que Gregorio el Taumaturgo tuvo cierta participación. Quería que la gente mantuviera la Anunciación de María. Esta afirmación sostiene que María fue al cielo, que está viva, básicamente a la diestra de Jesús. Y que se le puede rezar, hablar con ella y todo ese tipo de cosas. Pero también vemos una conexión aquí con Diana. Resulta que había una festividad en honor a Diana en las mismas fechas en que ahora celebramos la festividad de la Anunciación de María. Y en cuanto a las conexiones entre Diana y María, escribí un libro titulado Fátima Shock. La contraportada muestra la aparición que supuestamente tuvo lugar en Fátima, Portugal. Mi esposa y yo hemos estado en Fátima, Portugal. De hecho, esta es una foto que mi esposa tomó de una estatua que quieren hacer creer que es la que apareció en Fátima. Pero en realidad, lo que apareció en Fátima, según las únicas descripciones que tenemos de los tres niños, se parece a la diosa Diana. Y de nuevo, Gregorio el Taumaturgo les decía a las personas que celebraran la fiesta de la Anunciación el mismo día que los paganos la celebraban en honor a la diosa Diana. La veneración mariana no era una práctica de la Iglesia Católica primitiva. Además, los paulicianos se oponían al título de Madre de Dios. Cabe mencionar que estos miembros de la Iglesia de Dios se autodenominaban católicos y llamaban romanos a los católicos romanos. no los consideraban cristianos. Se oponían tanto al título de Madre de Dios como a la afirmación sobre la virginidad perpetua. En los primeros siglos, como iglesia, no existía nada parecido al protestantismo moderno. Ni el catolicismo grecorromano moderno ni el protestantismo moderno se asemejan a la iglesia cristiana original. Ninguno de estos grupos, ni sus miembros, defienden realmente la fe que fue entregada una vez para siempre a los santos. No me crean a mí. La Biblia dice, prueben todo, retengan lo bueno. En cualquier caso, dado que la primera resurrección aún no ha ocurrido, no creemos que sea posible que María, ni nadie más que Jesús y Dios Padre, escuche sus oraciones. La Biblia enseña que, a excepción de Jesús, todos han pecado. Por lo tanto, no creemos que María esté libre de pecado. La Biblia afirma que Eva es la madre de toda la humanidad. No aceptamos que María pueda ostentar el título de madre de todos los cristianos, madre de la gracia, ni nada parecido. Es cierto que la Biblia dice que María es bienaventurada, se puede usar ese término. Pero también se menciona a otros personajes bíblicos. Ahora bien, los católicos romanos suelen afirmar que solo veneran a María y que no la adoran como a Dios. Pero la realidad es que la adoran como a Dios. He aquí un fragmento de una de sus escritoras, venerables, María de Ágreda. Tanto los espíritus angélicos como las almas bienaventuradas, al rendir su adoración al Señor con temor y reverencia, ofrecieron un homenaje semejante a su Santísima Madre. Los santos presentes se postraron y manifestaron corporalmente su devoción. Todas estas manifestaciones durante la coronación de la Emperatriz Celestial redundaron maravillosamente en su gloria, en la nueva alegría y júbilo de los santos, y en el agrado de la Santísima Trinidad. Así pues, esta venerable persona afirma que los católicos romanos creen que todos los santos se postraron y adoraron ante María. También escribió, la transición de nuestra reina tuvo lugar el 13 de agosto, mientras que su resurrección, asunción y coronación tuvieron lugar el domingo 15, día en que se celebra en la iglesia. Bueno, ya lo mencioné antes, pero lo aclararé de nuevo. Los antiguos romanos celebraban una festividad de 3 días en honor a Diana. El primer día era el 13 de agosto. Y el tercer día, el 15, celebraban la asunción de Diana al cielo como reina del cielo. Coincide con la fiesta de la Asunción de María para los católicos. Algunos no lo consideran una simple coincidencia. Y yo desde luego que no. Pero este dogma fue proclamado infalible en 1950. Un escritor católico afirma, el 1 de noviembre, ante una multitud inmensa en la Plaza de San Pedro, el Papa Pío XII proclamó definitivamente la Asunción de María como dogma. Esta asunción carece de fundamento bíblico y coincide con la asunción de Diana. La Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Eso fue lo que se proclamó. No es cierto. Pero sí es cierto que se proclamó. Ahora quiero leer algo que dijo una de estas apariciones que afirmaba ser María. Soy la gran mediadora de la gracia. El Padre desea que el mundo reconozca a su sierva. Mi señal está a punto de aparecer. Escojan una señal para que la Trinidad sea adorada por todos. Oren y sacrifiquen por mí. Los verdaderos cristianos no orarían ni harían sacrificios a María. La Biblia, y no hace falta que la consulten, dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto también se encuentra en la Biblia Douay Rheims. Y también dice en la Douay Rheims, en Romanos 8:34, que Jesús intercede por nosotros. No proviene de María. Tampoco encontramos eso en Isaías 53 ni en Hebreos 7. Allí descubrimos nuevamente que Jesús es quien intercede. La Biblia jamás dice ni insinúa que María sea nuestra intercesora. Sin embargo, una de las apariciones marianas afirmó, mi hijo y yo nunca pecamos. Pero Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No por la gracia de María. Por la redención que es por medio de Cristo Jesús. Por cierto, esto es de la Biblia Douay Rheims. La Biblia también advierte sobre una virgen que usa encantamientos. Vayamos a Isaías 47. Voy a leer de la Biblia de Douay Rheims, comenzando en el versículo 1. Baja, siéntate en el polvo, oh virgen hija de Babilonia. Así que a alguien la llaman virgen. Siéntate en el suelo, no hay trono, oh hija de los caldeos, porque ya no serás llamada tierna y delicada. Versículo 4. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Versículo 5. Siéntate en silencio y entra en las tinieblas, oh hija de los caldeos, porque ya no serás llamada la Señora de los reinos. Que, por cierto, es uno de los términos que usan para María. Y has dicho, seré una dama para siempre. Ahora escucha esto, tú que eres delicada y vives con confianza, que dices en tu corazón, yo soy, y no hay otra fuera de mí, no seré viuda ni conoceré la esterilidad. Estas dos cosas te sobrevendrán. A causa de la multitud de tus hechicerías y la dureza de tus encantadores. Y la realidad es que una de las siete maravillas del mundo antiguo se llamaba, Babilonia la Grande, la Señora de los Reinos, la gloria de toda la tierra. La cuarta maravilla, por cierto, era Diana de los Efesios. La Biblia parece relacionar los comentarios altivos de esta dama con el libro del Apocalipsis. Y Herbert Armstrong, líder de la Iglesia Mundial de Dios, comentó sobre Isaías 47. Dijo que la Virgen Hija de Babilonia es una profecía para un futuro lejano, no para el tiempo que él predicaba. Y vemos que esto se cumple en Apocalipsis 17 y 18. Esta es una organización religiosa que gobierna sobre las naciones y será castigada. Hay más pasajes en la Biblia sobre eso. ¿Creías que serías reina para siempre? Pues ahora dicen que María es la reina del cielo y todo eso. El libro de Nahum 3:5, Nueva Biblia de Jerusalén, mira, estoy contra ti. Declara Yahvé Sabaoth. Levantaré tus faldas hasta tu rostro y mostraré tu desnudez a las naciones. Esto se cumple parcialmente en Apocalipsis 17. Dice, te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, y menciona los siete montes más adelante en ese capítulo. Pero el capítulo 18, versículo 7, dice, te glorificaste a ti misma y viviste en lujos, dijiste en tu corazón, estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré aflicción. Por tanto, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, muerte, luto y hambre. Esto proviene de la Biblia de Douay Rheims, que nuevamente profetiza que esta mujer dirá que está bien. Y será destruida. En cualquier caso, la Biblia no se refiere a María como reina del cielo. Y volviendo a Herbert Armstrong sobre Isaías 47, él habla de esta señora de Isaías 47. De cómo ya no es virgen. Es una prostituta. Y lo pierde todo. Así que, de nuevo, se relaciona esta virgen con la destrucción que viene en Apocalipsis 18. El difunto evangelista Raymond de Messenaer también habló de Fátima, mencionando que el pontífice la llamaba Reina de la Paz y le otorgaba otros títulos. Y esto es erróneo. Y la realidad es que mucha gente cree que tendremos señales marianas en el tiempo del fin. La Biblia advierte en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 9. La venida del impío será conforme a la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios engañosos, y con toda clase de engaño perverso para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poderoso engaño, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si no perteneces a la Iglesia de Dios, es muy probable que hayas sido influenciado por católicos grecorromanos o protestantes y creas en cosas que no son ciertas. Este es el momento de creer en la verdad. Estudia. Comprueba si lo que decimos es cierto. Porque el momento llegará. Acabamos de leer que habrá señales y prodigios engañosos. Y sospecho que al menos una de ellas será una aparición pública que dirá que es María. La mayoría de estas apariciones que la gente ha visto solo las han visto unos pocos niños o un par de personas aquí y allá. Cuando esto se haga público, la gente dirá, oye, esto es verdad. El apóstol Pablo dijo que camináramos por fe, no por vista. Pero cuando la gente lo vea, lo creerá. La Biblia advierte sobre formar parte de la Babilonia del fin de los tiempos. Un escritor ortodoxo oriental, Peter Jackson, advirtió que la diosa madre era conocida en el mundo antiguo. Los indígenas Kogi, que vivían en Colombia, adoraban a la Madre Antigua. Los misioneros católicos romanos fueron a evangelizarlos en el siglo pasado. Utilizaron una estrategia para atraer a los paganos al seno de Roma. Encontraron equivalencias entre Jesús y su Dios embaucador que fingió su muerte. También vincularon a su diosa con María. Han repetido esta estrategia una y otra vez a lo largo de la historia. Y, por cierto, también están los musulmanes, que podrían verse afectados por esto. Hay algunos musulmanes que creen que lo que apareció en Fátima era Fátima, la hija de Mahoma. Estaba discutiendo con un musulmán sobre esto. Algunos eruditos están realmente convencidos de que es cierto. Le mostré una imagen de lo que los niños dijeron haber visto y le dije, esto es lo que apareció. ¿Hay alguna posibilidad de que fuera la hija de Mahoma? Pues no. ¿Hay alguna posibilidad de que sea María, la madre de Jesús? No. Así que no importa lo que piensen los demás. La realidad es que esta imagen es la que apareció en Fátima, según los únicos que la vieron. Pero la gente se lo va a creer. Se ha impuesto una imagen falsa de María al mundo entero. Volviendo a este escritor ortodoxo oriental, ¿a qué María se sienten atraídos los protestantes y otros? La Reforma protestante rechazó la visión distorsionada de María que se desarrolló en Occidente desde el cisma, que finalmente culminaría en la proclamación católica romana de la Inmaculada Concepción. Pero el protestantismo no solo rechazó la visión occidental, sino que la rechazó por completo. A medida que Roma comenzó a verla cada vez más como una diosa, como la cuarta hipóstasis de la Trinidad, los protestantes comenzaron a restarle importancia. Sin embargo, a medida que los protestantes se vuelven más ecuménicos y avanzan hacia una iglesia mundial, ahora buscan una María más universal que no solo atraiga a quienes se llaman cristianos, sino también a los musulmanes. Esto, por supuesto, podría tener que ver con el anticristo. Y es cierto. Ahora bien, otra cosa que quiero mencionar es sobre la oración del Ave María. He leído que algunos católicos romanos afirman que proviene directamente de la Biblia. No es así. Voy a leer un fragmento de una fuente católica romana, de un sacerdote llamado Dafner. El Ave María no existía como la rezamos hoy. La palabra Jesús no se añadió hasta el siglo XIV, y la segunda parte de la oración llegó aún más tarde. Si bien los católicos romanos suelen creer que la expresión, Ave María, llena eres de gracia, proviene directamente de la Biblia, esto no es literalmente correcto. Una traducción más literal de ese pasaje sería, alégrate, tú que gozas de gracia. Además, la Biblia, incluyendo la Douay Rheims, la Nueva Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión King James y otras, nunca llama a María, santa, como lo hace el Ave María. Algunos afirman que la mujer del Apocalipsis 12 es María. Esta creencia se está popularizando cada vez más. Sin embargo, muchos católicos romanos de la antigüedad y sus eruditos lo negaron. No se trataba de una referencia a María, la madre de Jesús. Era una referencia a la Iglesia. Esta es también la postura que mantenemos en la Iglesia de Dios. De hecho, leí un artículo interesante que decía que, efectivamente, los primeros escritores católicos romanos no creían que se tratara de María y pensaban que Apocalipsis 12 hablaba de la Iglesia. Pero ahora creen que sí tiene que ver con María. Así que ese es otro cambio. No formaba parte de la fe original. Suponiendo que las apariciones marianas se hagan públicas, esto se convertirá en un gran acontecimiento. Pero incluso si no sucede, existe una popular serie protestante llamada The Chosen que tiene algunos aspectos interesantes. Sin embargo, en sus versiones más recientes, esta serie está empezando a verse influenciada por el marianismo. El marianismo ha sido utilizado por diversas corrientes ecuménicas y es una herramienta ecuménica concebida por los católicos romanos. Por lo tanto, si una aparición se presenta afirmando ser María, y es pública, esto afectará a mucha gente. Pero recuerden. Como cristianos, debemos caminar por fe, no por vista. Y recuerden que habrá señales y prodigios engañosos para aquellos que no aman la verdad lo suficiente. Ahora bien, en cuanto a María, ella era una mujer judía fiel. Dios la usó para dar a luz a Jesús y ayudar a criarlo. Fue un gran honor recibir esa bendición. María, la madre de Jesús, desempeñó un papel fundamental en su vida. Dios Padre no la habría elegido para concebir, dar a luz y criar a Jesús si no hubiera creído que tenía el carácter necesario para hacerlo. Jesús trató a María como a una madre. Pero no como a la Madre del Cielo, ni nada parecido. Ella también, hasta donde sabemos, se convirtió en una cristiana fiel. Como otros que murieron en la fe, espera la resurrección de los muertos. Ya no vive. No se le puede rezar. Y como cité de los primeros escritos cristianos, los primeros escritores cristianos posteriores al Nuevo Testamento no la veneraron ni la exaltaron. Simplemente dijeron que Jesús nació de ella. Es cierto que los primeros apóstatas, como Simón el Mago, veneraban a una mujer. Sin embargo, María no era el centro de su veneración. María no es la intercesora entre Dios y los hombres, ni tampoco nuestra mediadora. Ese papel le corresponde solo a Jesús. Dado que María era fiel, jamás se habría autodenominado mediadora ni corredentora. Estos títulos son blasfemos. Ella, al igual que el apóstol Pedro en Hechos 10:25-26, se habría negado a que la gente se postrara ante ella, como afirmaba una de estas apariciones marianas. Ella no se manifiesta personalmente en apariciones. Sin embargo, dado que algunos poderes demoníacos han afirmado ser ella, no será de extrañar que en el futuro aparezcan apariciones que se hagan pasar por María. Estas apariciones podrían ser clave para convencer a muchos en la Europa secular y otros lugares de adoptar prácticas católicas, tanto en pensamiento como en acción. Esto probablemente también contribuirá a unificar el poder de la bestia en Europa y a que los musulmanes se unan temporalmente a ellos. Las apariciones y la conversión a María forman parte del plan de Satanás. El marianismo, la creencia de que se debe rezar a María o venerar estatuas que se dicen que la representan, es idolatría. Si bien María puede ser verdaderamente llamada bienaventurada, las apariciones que han afirmado o insinuado ser ella simplemente no lo eran. Los verdaderos cristianos deben prestar atención a la Biblia, no a las tradiciones, señales ni prodigios engañosos. Los escritos católicos sugieren firmemente que alguien que se diga ser María, y no lo será, contribuirá a la aparición de la bestia. La fiel María no pudo manifestarse en estas apariciones. La fiel María simplemente no pudo decir muchas de las cosas que afirmaron las diversas apariciones que se decían que eran ella. Resulta que, en mayo de este año, el Vaticano implementó un nuevo conjunto de normas para determinar si estas apariciones son reales. Creo que esto también sienta las bases para que la gente acepte más apariciones en el futuro. Según la Biblia, llegará el tiempo en que la gente será engañada por señales y prodigios falsos. No caigan en la trampa de estas apariciones engañosas, aunque las vean con sus propios ojos o lo digan algunos pontífices. Los cristianos deben caminar por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Debemos creer en la palabra de Dios por encima de las señales y prodigios falsos que no concuerdan con la Biblia. Sí, la Biblia habla de María. Sí, parece que fue fiel. Sí, ella crió a Jesús. Pero murió. Está en su tumba. No volverá hasta que Jesús regrese y ella resucite como los demás cristianos fieles. No acepten las señales ni las historias sobre María que contradicen lo que he dicho. No se dejen engañar. Pero la Biblia advierte que la mayoría será engañada. Les habló el Dr. Bob Thiel para la Iglesia Continua de Dios.